Una pequeña introducción, epístola a los Colosenses. Claro, como lo hemos oído, dicho en la oración, es una epístola que habla muy particularmente de Cristo. Y la meta, el blanco, el versículo más importante puede ser el del primer capítulo, versículo 18, Colosenses 1, 18. Para que en todo el Cristo tenga la preeminencia. Colosas era una ciudad de no muy grande, no muy pequeña, en el país que hoy se llama Turquía, y cerca de otras asambleas, la Odisea, también cerca de Hierápolis. Y no sabemos bien cómo el Evangelio fue anunciado en Colosas. En los viajes de Pablo no se trata, antes de esta epístola, de su pasaje en Colosas. Podemos pensar, capítulo 1, primero, versículo 7, lo habéis aprendido de Epafras. Se puede pensar que Epafras fue uno de los primeros en el trabajo en Colosas. Lo que es seguro es que Pablo no conocía a los colosenses. Y lo leemos en el capítulo 2, versículo 1. La lucha que sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no conocía a estos hermanos, pero los escribe. Y los escribe porque hay un peligro grande en Colosas. Una falsa doctrina que empezaba en esta ciudad y que se desarrolló el siglo siguiente, el gnosticismo, así se pronuncia en español, no sé, gnosticismo, no se encuentra la palabra en Colosense. Estos hermanos no habían tenido la enseñanza del hermano Felipe y acerca de la interpretación con enfoque alegórico místico. Misticismo. Pensaba que en las palabras había algo más, algo con sabiduría particular que había que entender. Y que, con todo esto, lo que pasaba es que estas falsas doctrinas estaban turbando a los colosenses. Había que tener un conocimiento mejor, y con esto los gnósticos negaban la verdadera humanidad de Cristo. También pensaba que el pecado tenía lazos con el cuerpo, y es por eso que practicaban el ascetismo. Lo notamos en el capítulo 2, versículo 21. Claro, no hay la palabra ascetismo. Preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. En este contexto, Pablo viene con esta epístola. ¿Cómo va a ser? Esto es una lección para nosotros. A veces cuando hay un peligro, se puede estudiar el error en detalles, las filosofías en detalles, pero con esto se pasa mucho tiempo. Y muy a menudo no se gana la batalla. Así, la manera, el objetivo de Pablo en la epístola a los Colosenses es presentar a Cristo. Cristo más grande que todo. Cristo más grande que nuestras ideas. Más grande que cualquier teoría, claro. Y en este capítulo primero vamos a ver cómo Cristo es grande. Único. Él tiene esta primera plaza delante de Dios de un modo absoluto. Y después de esta explicación de Pablo en el capítulo primero, la advertencia se encuentra en el capítulo 2, mañana, si Dios lo permite. Pero el sentido se entiende muy fácilmente. Si Cristo es tan glorioso, no vamos a dejar a Cristo por las cualquiera cosa de las cuales están discutiendo personas en Colosas. Cristo, tenemos a Cristo, guardamos a Cristo. Y después, lo que hemos recibido así con Cristo, hay que vivirlo. Primeramente en nuestra vida, personalmente, en el corazón, en estar ocupado de Cristo. Y esto lo veremos en el capítulo 3. Después, esta vida personal con Cristo se extiende en la relación con los otros. Es la parte cuarta, final del 3 y principio del 4. Y se termina la epístola con muchas salutaciones, se habla de muchos hermanos, y esto lo veremos, Dios mediante, en el último día. Así que he dividido en 5 partes. Y hoy vamos a tratar de ver la primera, la preeminencia de Jesucristo. Capítulo 1, la salutación del verso 1 al 3. Lo leemos. Vamos a leer toda la epístola, pero poco a poco para fijar nuestra atención sobre el texto mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, muy sencillamente, una pequeña introducción. No vamos a pasar mucho tiempo sobre estos versículos. He apuntado en el texto que ustedes tienen que el resumen de esta epístola lo encontramos en el capítulo 2, versículo 9. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Primero. Y vosotros estáis completos en Él. Segundo. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que es Cristo en su gloria y lo que somos nosotros en Cristo. Completos en Él. Estudiaremos esto mañana un poco más. Y la exhortación principal es un poco más allá, capítulo 2, versículo 19, haciéndose a la cabeza. Si Cristo es tan grande, nuestra vida es aferrando, estando cerca de Cristo para andar a su gloria, vivir para su gloria. Y con todo esto entendemos que hay una distinción muy grande entre los sistemas de los gnostis o de los filósofos y del cristiano. He apuntado esta frase de un filósofo que decía: tenemos el mejor sistema de pensamientos. Y un hermano sencillo contestó esta palabra muy limpia, muy sencilla, pero muy fuerte: nosotros tenemos la mejor persona. No un sistema, sino una persona. Pablo empieza esta carta con una oración. Y vamos a leer del versículo 3 al 8 para empezar. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, Pablo no conoce a estos hermanos en Colosas, pero está orando para ellos. Y en esto es interesante para nosotros notar que también podemos orar para hermanos que no conocemos. Pablo sabía que había peligros, que unos colosenses empezaban a escuchar las falsas enseñanzas. ¿Pablo habla de esto al principio? No. Damos gracia a Dios. hemos oído de vuestra fe, del amor que tenéis. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo en la manera de considerar a sus hermanos con lo que el Señor mismo produce en ellos! El amor, la fe, la esperanza en el versículo 5. Y todo esto en los Colosenses es el fruto del Evangelio. Versículo 5, la palabra verdadera del Evangelio. Y notamos con interés que este Evangelio es muy rico. Habla de Jesucristo, claro. Jesucristo, que encontramos en el versículo 4, es palabra de verdad. Nos haces conocer la gracia de Dios en verdad, versículo 6. Y este Evangelio se extiende, ha llegado a todo el mundo. También este mismo Evangelio no es solo una cosa que llega en una parte a personas, sino también que lleva fruto, versículo 6, y puede crecer así entre los en el corazón de los hermanos. Aquí, al leer estos versículos, notemos cuánto el Evangelio tenía precio para Pablo. Es capaz en estos versículos de explicar todo lo que lleva el Evangelio en frutos, en estas personas que están en Colosas, y por gracia de Dios, Dios desea que el Evangelio lleve en nosotros lo mismo fruto, el amor y la fe y una esperanza. Todo esto está en el Evangelio. Y conociste la gracia, esto por el ministerio de Epafras, como le hemos leído en el versículo 7. Y después el apóstol va a pedir bendiciones particulares por los hermanos en Colosas. Lo leemos del versículo 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Una oración. Bueno, aquí para pedir elementos precisos acerca de para estos hermanos. Primero, que seáis lleno del conocimiento de su voluntad. Esto es un tema interesante. En nuestra vida, en nuestro servicio para el Señor, necesitamos muy a menudo de conocer la voluntad de Dios. Pero aquí, la voluntad de Dios es algo de más amplio. No es solo la voluntad de Dios para mí hoy, lo que tengo que hacer para el Señor, sino cuando vemos el contexto, el versículo en su contexto. El contexto es la gloria inmensa de Cristo. Y conocer la voluntad de Dios es entender cuando Cristo es glorioso, cuando Cristo es único, es grande, para que nuestra manera de pensar, para que nuestro andar corresponde a lo que es Cristo delante de Dios en plenitud. El conocimiento de la voluntad de Dios es la voluntad de Dios es la gloria de Cristo, como se describe en este capítulo. Y podemos orar nosotros también para que Dios nos da a cada uno este conocimiento particular de la voluntad de Dios. Conocer, la consecuencia es andar. Y lo hemos leído, para que andéis. El Evangelio no es para tener teoría en la cabeza, claro. Es para andar en un camino de dependencia del Señor Jesucristo. Y aquí la manera de andar es digno del Señor. Claro, digno del Señor, porque esta epístola habla muy claramente de la gloria del Señor Jesús. Encontramos otros versículos, andar de una manera digno del Evangelio. ¿Dónde está el versículo? ¿Uno lo sabe? No, 10 no. El 10 es digno del Señor. Digno del Evangelio es en Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Otro versículo para andar de una manera digna, se digna de Dios. Primera a los Tesalonicenses 2, 12. Y en Efesios 4, andar de una manera digna. ¿Quién lo sabe? Digna, Efesios 4, manera digna de la vocación. El Evangelio nos habla de lo grande de Dios, del Evangelio de Cristo, y nos dice, su manera de andar debe corresponder a lo grande del Señor, a lo grande del Evangelio, a lo grande de Dios. ¿Hay una dificultad? ¿Hay que explicar? No, seguimos. Bien. Y para que andéis, versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Cuando venimos al Señor, de una cierta manera conocemos a Dios porque tenemos relación con Él. Pero la vida cristiana es aumentar, crecer en este conocimiento de Dios. Y sabemos bien que en la primera de Juan, cuando se habla de los padres, son los que conocen al quien es desde el principio. Primera de Juan 2, 13, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Esta oración es muy interesante. Pablo estaba orando para sus hermanos de tal manera. ¿Y nosotros? ¿Cómo oramos para nuestros hermanos o para nosotros mismos? Necesitamos la fuerza, necesitamos la sabiduría. Necesitamos ser guardados en el camino. Necesitamos más, aún más me parece, este crecimiento espiritual, conociendo Dios mismo, la dignidad del Señor, y así siendo cristianos maduros en el Señor Jesús. Escudriñamos las Escrituras para crecer en este conocimiento. Después, el apóstol el versículo 11 también, fortalecido con todo poder. Y necesitamos ser fortalecido. Aquí se nota conforme a la potencia de su gloria. Necesitamos fuerza. Cuando necesitamos fuerza y la pedimos al Señor, muy a menudo pensamos a la dificultad que tenemos delante de nosotros. Es mejor pensar en la potencia de su gloria. ¿Podemos pedir fuerza al que tiene una gloria potente y que puede hacerlo en nuestra vida para producir cosa muy fuerte, muy grande? Sí, aquí estas cosas se llaman paciencia. Longanimidad, que es gran paciencia. Hermanos y hermanos, ¿necesitamos fuerza para ser pacientes?
Sí.
Y me gusta que sea a un hermano de edad que lo dice.
Sí, hermano.
Porque
sí, hermano. Si no tenemos la fuerza de él, no estaría aquí, hermano.
Esta paciencia lo aprendemos todo el camino y necesitamos esta fuerza de Dios, pero Él lo hace por gracia. Después, Pablo está dando gracia al Padre y lo leemos en los versículos 12 y 13. Con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay que notar aquí las expresiones, las palabras que concernen lo que estábamos antes y otras palabras ahora, lo que somos. Por ejemplo, estábamos en tinieblas. Estábamos, debajo de la potestad de las tinieblas. ¿Y dónde nos puso el Señor? Nos puso en luz, versículo 12. Los santos en luz, es la herencia que es en luz, pero estamos trasladados del reino de Satanás, la potestad de las tinieblas, en el reino de su amado Hijo. Podemos pensar que es como palabras aquí y que es difícil de recibirlo prácticamente en nuestra vida. Pero pensamos en este choque, este cambiamiento grande en nuestra vida. Lo que estábamos antes, en potencia de tinieblas, y lo que significa muchas cosas, en los detalles de nuestras vidas, cómo eran estas vidas, cuáles eran las cosas que nos dirigían, nuestros pensamientos, debajo de esta potestad, presos de Satanás. Esto se terminó, se acabó. No por nosotros, sino por la obra de Cristo. Y cuando nos lleva a Él, todo está cambiado. Claro que Satanás trata de complicarnos la vida, esto es verdad, pero no tiene la potencia. Y el poder es en Cristo para hacernos vivir en este reino del Hijo amado de Dios. Antes estábamos siervos de Satanás, ahora, claro, que servimos al Señor, pero lo servimos de corazón alegre. Y tenemos una esperanza, la herencia, en el amor eterno con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estábamos siervos, somos rescatados. Y antes estábamos condenados como pecadores y hemos recibido, fin del versículo 14, el perdón de pecados. La obra de Cristo cambia todo de una manera muy fuerte. Y esto me parece que es un motivo para, como decir, cuando se anuncia el Evangelio, se puede apoyar sobre esto. Claro que un evangelista va a hacerlo con palabras distintas de las mías, porque tengo dificultad en español. Pero entendemos bien este cambio completo de la opresión para estar en la gloria con el Señor Jesús, en un dominio de amor y de complacencia del Hijo delante del Padre. Y después vamos en los versículos, lo que empieza en el versículo 15. Vamos a leer por primero del 15. Del 15 al 19. A 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la iglesia, el que el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la imagen del Dios invisible. Es un versículo de un punto de vista físico que no se entiende, porque es una imagen de lo invisible. Pero es un milagro de Dios hacer esta imagen visible del Dios invisible. ¿Y han pensado ustedes al magnífico de esta imagen visible de Dios, que empezó cuando había un niño en un pesebre? Los ángeles han visto a su creador así en la tierra, como este niñito. Y después en toda la vida del Señor Jesús se veía lo que Dios es en amor, en santidad y también en gloria y potencia sobre la creación. Por ejemplo, cuando el Señor mandó al mar, y cuánto ejemplo tenemos de todo esto. Esta preeminencia de Cristo, Dios se hizo conocer en el Hijo. Hay que notar la palabra primogénito. El sentido es más fuerte que el sentido en el vocabulario de cada día. En una familia, el primogénito es el quien nació el primero. Solo es esto. Pero cuando se habla de Cristo, no hay que pensar en un orden y en el tiempo, sino en una gloria particular. Y un versículo que nos ayuda para esto es Salmo 89, el versículo 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelto de los reyes de la tierra. Le pondré por primogénito. Es decir, que Dios da una gloria más grande que toda gloria que existe en esta tierra, en cualquier persona, cualquier ángel, cualquier rey. Y si es primogénito, versículo 18 de Colosenses 1, es para que en todo tenga la preeminencia. Primero antes del primero, esto es preeminencia, más grande que el más grande. Y esto Dios lo exprima diciendo, es el primogénito. Primogénito de la creación, porque Él ha trabajado sobre la creación y domina sobre la creación. Versículo 16. En Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Es el poder de Cristo obrando para esta creación, un poder divino absoluto. Después creó, versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y pensamos a las estrellas, pero también las que hay en la tierra, lo visible e invisible. Por medio de Él, porque es Él quien lo hizo, lo pensó y lo sostiene todo. Y también fue creado para el término del versículo 16, por medio de él y para él. Lo creó, la creación fue para el gozo del Padre y también para Cristo mismo, porque Hebreos 1, versículo 2, el Señor es el heredero y recibirá el mismo, y de esta manera recibe toda cosa. Hebreo 1, 2. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Así, gloria de Cristo para manifestar al Dios invisible. Gloria de Cristo que domina sobre toda la creación. Gloria de Cristo que domina sobre la segunda creación. Y es más bien el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza en nuestro cuerpo es indispensable para la vida. De la cabeza, los miembros reciben la dirección, las órdenes de la cabeza. Y Cristo es cabeza de la iglesia. Es el principio, el primogénito. Ya hemos hablado de este título de gloria. Primogénito de entre los muertos. Tenemos un versículo en Hebreo 12 que nos ayuda. Hebreo 12, 23. Cuando se trata aquí de la congregación de, de los primogénitos que están en Cristo, inscritos en los cielos. Y claro, es nosotros los primogénitos inscritos en los cielos, pero Él es el primero de estos. Y de toda manera, el Padre da la gloria a Cristo. Empezamos a leer lo que no hemos leído en el versículo 19 y siguiente. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase plena plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraño, enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos, sin mancha, irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Toda plenitud, en el versículo 19, habitase toda plenitud, la totalidad de lo que Dios es en su ser, sus caracteres, su gloria, su poder, todo se encuentra en el Hijo. Y con este versículo, claro, que el Señor Jesús no es solo un hombre superior, sino Dios mismo en toda su gloria. La palabra afirma de la misma manera la humanidad de Cristo y su gloria, divina en tal versículo, cuando toda la plenitud divina porque en él habita toda plenitud. Y Dios puso a Cristo con tal gloria para hacer una obra única, reconciliar todas las cosas. Había enemistad entre este mundo ensuciado por el pecado y la primera creación y Dios. Y la obra de Cristo es para reconciliar. Y notamos aquí que nuestra reconciliación es ahora. Versículo 21. Erais enemigo. ahora os ha reconciliado. La obra de Cristo para nosotros es ahora. La reconciliación de la creación es una cosa futura. Se puede leer en Romanos 8:22. Romanos 8:22. Sabemos que la creación gime a una y a una está con dolores de parte hasta ahora, pero más tarde vendrá, claro, esta reconciliación. Pero para nosotros, ya, ahora, estamos reconciliados. Y claro que es por la sangre de su cruz. La palabra nos dice el precio de esta sangre vertida en la cruz. La sangre preciosa de Cristo, nos dice Pedro en la primera epístola, el precio pagado para reconciliarnos con Dios. Y esta reconciliación es desde ahora y también hasta el futuro. ¿Han notado ustedes el versículo 22? Para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de Él. ¿Cuál es su vida, hermano? Como la mía. No soy sin mancha, no soy irreprensible. Pero por la obra de Cristo estaremos presentados irreprensibles delante de Él. La obra de Cristo ayer hace que hoy estamos seguros que somos reconciliados con Dios. Y estamos hoy seguros que mañana, por la obra de Cristo, recibida por la fe, claro, estaremos presentados delante de Dios, sin mancha, irreprensible delante de Él. Aquí estamos seguros de nuestra salvación. No podemos ser más seguros que esto. Leemos lo mismo en Judas, por ejemplo. Judas, versículo 24. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, la consecuencia de la obra de Cristo para nosotros es una cosa segura. No podemos perder la vida eterna. Somos como la oveja en la mano del pastor, y nadie puede quitar la oveja de la mano del pastor. Lo leemos en Juan capítulo 10. Son unos versículos magníficos para que nuestra alma se apoye sobre la obra de Cristo, siendo seguro de todo esto, con una fe que recibe la palabra de Dios, siendo absolutamente seguros de nuestra salvación eterna. Pero puede ser que hay unos que están con cristianos, que vienen el domingo en la capilla, mezclándose con los cristianos, y que no tienen una fe verdadera. Esto existe. Y estos, claro que no van a perseverar en la fe. Y es por eso que el apóstol termina diciendo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, si en verdad permanecéis. Bueno, es muy claro que un verdadero cristiano puede caer en el camino, pero la salvación será salvo a través del fuego, nos dice Pablo en Primera de Corintios. Pero la salvación no se pierde. Pero el que se equivoca andando mezclado con los cristianos sin tener esta fe que es el verdadero encuentro personal con Cristo, esto, claro, no tiene vida eterna. Y me parece que es una de las perfecciones de la Escritura, de casi en el mismo versículo, presentar la certeza de nuestra salvación y llamar la atención de los que no tienen fe y que tienen que averiguar porque no tienen esta fuerza para perseguir en el camino del Señor. Y Tengo por lo menos 5 minutos porque no he oído la campanilla. La campana. Bueno. Entendemos los versículos que siguen aquí. Pablo es capaz de hablar de esta gloria de Cristo. Es un servidor de Dios. Lo hemos leído al terminal del versículo 23. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y en los últimos versículos de este capítulo, Pablo nos dice cuál es su servicio. Ahora me gozo, versículo 24, en lo que padezco por vosotros y cumpla en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para el cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. 5 minutos. Claro que Pablo conocía su servicio. Y su servicio es muy grande, es manifestar la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Es apuntado en el papel, el misterio se refiere a Cristo mismo, como aquí, se refiere también a la iglesia en Efesios capítulo 3, versículo 10, a nosotros en Cristo. Efesios 3, 12. Y aquí hay que notar la meta del trabajo de Cristo, el blanco, la meta del trabajo de Pablo. A veces pensamos, mi trabajo es que hay conversiones. Es bien. Mi trabajo es de animar a los hermanos. Es bien. Pero leyendo esto, me parece que no es completo. El trabajo completo es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y qué es uno perfecto en Cristo? Es uno quien entiende lo grande de Cristo, de su gloria, y que anda conforme en su corazón, en su pensamiento, en su alabanza, en su consagración en el servicio para el Señor, en toda su vida. La meta de nuestros ministerios a todos no es solo conversiones, no es solo, bueno, que se hace una obra que es útil, tal o tal obra, sino que cada uno de nosotros, y nosotros mismos por primero, seamos perfectos en Cristo, cristianos maduros, cristianos que conocen al pensamiento de Dios, como pedía Pablo en su oración, cristianos que conocen a Cristo, este Cristo en quien mora la plenitud de Dios. Hermanos, delante de este capítulo, realizo que soy pequeñísimo y que entiendo muy poco de lo grande de Cristo. Pero leemos estos pasajes de Colosenses. Escudriñamos todas las escrituras para tener corazones llenos del pensamiento de la gloria de Cristo. Y así, como Pablo, podremos servir a nuestro Dios con inteligencia. Es decir, pensando a la gloria de Cristo y actuando para que cada uno de nuestros hermanos, todos juntos, podamos dar gloria a Cristo de una manera que lo corresponde.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.